contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días y bienvenidos un jueves más aquí contigo y en el puerto. Jueves 15 de febrero, estamos en el Ecuador. Acordarse que este febrero es bisiesto, tendremos día 29 y estamos a mitad del mes. Estamos también casi a mitad de semana, ya queda muy poquito para el finde, un día nada más. Nosotros terminamos hoy la semana, así que para nosotros empieza el finde ya. Por eso siempre me despide Dani diciéndole que ya no vengo más, pero le tiene que seguir la criatura. Así que nada, eso por ahí. Después tenemos unos 16 grados de temperatura. Ha empezado a chispear ahora mismo. Tened cuidadito porque está el día un poco nublado. Se está bien de temperatura, no está frío la cosa, pero bueno, está cayendo un poquito de gota, se prolongará seguramente en las próximas horas, que han dado lluvia, y bueno, esto es maravilloso, que esté lloviendo, que no moleste a nadie, pero que llueva. Así que bueno, independientemente de eso, coged sus paragüitas o venid a pecho limpio por la placilla para comprar en nuestro mercado de abasto, que es espectacular, o en cualquier tiendecita local, como digo cada mañana. Después tendremos cocina, tendremos cositas gourmet, tenemos a nuestro Dani, tenemos ahora la tribu y después tendremos también a nuestra psicóloga. Así que hoy es un día maravilloso para disfrutarlo aquí en Radio Puerto. Ahora sí, ya le digo a Dani y a Javi, que también está por ahí escuchándonos, que gracias por la semanita que hemos llevado y que espero que la semana que viene pues esté muy guarde bien, que la cobertura nos acompañe y que, bueno, que Dani que se nos va de vacaciones, que eso también hay que decirlo. Entonces, Dani, disfruta de tus vacaciones, me acordaba ahora, ya te despide de nosotros, pero tú te irás, pasará mejor vida. Así que, bueno, allá donde vayas, que lo disfrutes con tu familia. Ya no nos entretenemos más. Ahora sí, la tribu de rugby con nuestro compañero Bartolomé Benítez. Muy buenos días, Bartolomé.
Buenos días, amigo Juan, y buenos días a esta magnífica audiencia de Radio Puerto. Y como tú bien dices, desearle a Dani que lo pase bien, que el pobre bastante lata le damos.
Y sobre vale, todo esta semana, que todo el mundo queriendo grabar.
Claro, exactamente. Y con todo, bueno, pues al final es el reflejo de lo que sucede en la vida del día a día del puerto. Yo cuando llego y encuentro esa maleta en el hall de los estudios, ya sé que Dani va a salir pitando para cualquier lado para montar el chiringuito móvil. Así que nada, muy bien, muy bien. Y bueno, muy contento esta semana, Juan, porque han pasado muchas cosas a nivel de rugby, a nivel internacional. Creo que soplan nuevos vientos. Creo que después de ese cambio en la Federación de Rugby, con estos nuevos directivos y con estos nuevos staff técnicos, se van viendo cosas muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, este fin de semana en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense, que es como si dijéramos la casa de las selecciones españolas, ¿vale? Allí donde se juegan los partidos internacionales cuando hacemos de anfitriones, pues España jugó contra Alemania y le ganó con un contundente 27-5. Cuidado que Alemania es una selección que, no estando entre la élite del rugby, sí es una selección muy seria, muy dura, y que nunca pone las cosas fáciles. Los chicos de Pablo Bouza, que es el nuevo entrenador, pues la verdad es que hicieron un trabajo magnífico. Date cuenta que estos nuevos aires que soplan en la Federación Española de Rugby hacen también que los equipos se vayan conformando con chavales más jóvenes, con gente que tiene que ir cohesionando ese equipo. Y la verdad es que este fin de semana pues ha sido muy, muy bueno en ese sentido, porque además de clasificarnos matemáticamente en las semifinales del Campeonato de Europa, además de tener este próximo fin de semana un encuentro con una poderosísima selección como es Georgia, pues bueno, un rendimiento estupendo el de los chicos. Así que a nivel internacional ha sido una semana muy satisfactoria. Y a nivel nacional por fin se ha desgranado esa margarita de la Copa de Su Majestad el Rey de Rugby, porque ya están los dos finalistas, el VRAC, of RAC, como le dicen allí en Valencia, los pucelanos, al queso entre pinares, y Recoletas Burgos Caja Rural, que jugarán el próximo día 4 de mayo en el Estadio Ciudad de Valencia la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Este es un torneo muy emotivo, es un torneo muy codiciado y es un torneo pues también donde muchos equipos pueden competir por esa ansiada Copa. Y la verdad es que a nivel nacional pues está todo muy reñido. Y después nos centramos en el rugby local, Juan, porque ¿qué hay más bonito que felicitar a nuestros chicos cuando van a una selección autonómica o nacional? ¿Tú te imaginas, Juan, que a ti o a mí nos llamaran para una selección de esta con 14, 12, 15 o 18 años? Sería un espectáculo, ¿no? Tú igual que yo te pondrías nervioso.
Hombre, ya te come el mundo, ya llamándote la selección española, ya lo que te pasa después, ¿no?
Claro, porque no es solo el aprendizaje deportivo, no es solo el aprendizaje técnico, sino que también es el bagaje humano que a un chico, pues desde los 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, le produce el ir a una concentración, el estar concentrado pues en los entrenamientos o el fin de semana, el sábado, con los jugadores, los mejores jugadores de Andalucía en este caso, y todo eso hace que amplíen la visión, dejen de lado los dispositivos electrónicos por un tiempo, porque allí falta. Es sagrado, exactamente, allí llegan y lo primero que hacen es dejar el teléfono en una taquilla, y ampliar esa vida interna, no solo deportiva, sino también humana, que hace que los niños crezcan mucho, mucho, mucho y se conviertan en hombres y mujeres hechos y derechos el día de mañana. Y en este fin de semana ha sido glorioso en ese sentido porque hemos tenido jugadores y jugadoras representados en todas las selecciones de M14, menores de 14 años, M16, menores de 16, tanto masculino como femenino. Y después en M18 y M19 femenina. Imagínate el Club de Rugby Atlético Portuense. Este fin de semana, esta pasada semana, ha mandado a 23 jugadores a las selecciones andaluzas para las competiciones que tienen del CESA, el Campeonato Español de Selecciones Autonómicas. Con lo cual, ha sido un grandísimo momento para aprender y para disfrutar y algo que no se les olvidará nunca. Y bueno, y nos vamos al repaso de la jornada anterior, Juan. Y yo aquí te pido tu apoyo, porque yo sé que tú eres un líder mediático en cuanto a la comunicación en el puerto se refiere. Necesitamos tu apoyo para que las gradas de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, cada vez que haya un encuentro, esté llena de aficionados al deporte. Si a lo mejor no conocen el rugby, es un momentazo especial para conocer el rugby. Y necesitamos decirle a la audiencia que tiene que venir, que va a disfrutar, que tiene el bar ahí al lado, que en la grada se ve el campo de rugby magníficamente bien. Y, por ejemplo, este sábado tuvimos pues los chicos de M16. El sábado por la mañana, a la 1:00 p.m, empezó el encuentro, pues recibieron al potentísimo equipo de Marbella Rugby Club. Hubo un encuentro fantástico de estos chavales de 14 y 15 años, un nivelazo de juego impresionante. Es verdad que los nuestros cayeron ante la superioridad de los marbellíes, que hay que decir que tienen un club y tienen unos equipos fantásticos y además tienen una incorporación de jugadores extranjeros allí en la Costa del Sol muy importante, que tienen más interiorizado el mundo del rugby y eso hace que el nivel suyo sea muy potente. Y bueno, y después el domingo, y aquí voy a parafrasear a nuestro cronista de cabecera, Santiago Neva, que es el que manda la nota de prensa a los periódicos el mismo domingo por la tarde, el titular de su crónica, no te lo pierdas, Juan, decía ni más ni menos que jugando bajo la lluvia, ¿de acuerdo? Jugando bajo la lluvia, que es un símil a esa película famosísima de Cantando bajo la lluvia, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly, en el año 52, y bueno, verdaderamente el domingo fue ese momentazo con frío, lluvia, donde los dos equipos, el portuense tenía que recibir a su oponente de esta segunda tanda de la temporada. Un CAR, el Club de Amigos del Rugby, que tiene un equipo muy potente, es un equipo muy consolidado. En Sevilla hay cuatro equipos, dos de ellos muy potentes, el Real Ciencia y el CAR, el Club Amigo del Rugby. Después hay otros dos menores o que tienen menos cantera, como son el Mairena y el San Jerónimo. Y nada, allí se batieron los nuestros como leones metidos en barro, que cuando salieron todos eran iguales porque todos eran de color barro. Y la verdad es que los chicos de Guzmán y de Ignacio García de Quiroz, de Guzmán Álvarez e Ignacio García de Quiroz, se trajeron la victoria, o sea, dejaron en casa la victoria con un contundente 57-0. Que no refleja el marcador real porque el árbitro tuvo un desliz y no sumó uno de los ensayos que se hicieron, que en verdad sería 62-0, pero bueno, que con un 57-0 pues tienen suficiente margen para coliderar con Granada la tabla de clasificación, y la verdad es que muy orgulloso de los chicos de Guzmán y de Ignacio García de Quiroz. Y bueno, ya solo te avanzo que esta próxima jornada también tendremos otra vez rugby el sábado de muy alto nivel, otra vez los chicos de M16 reciben en este caso a los nazaríes, a la Sociedad Deportiva de Rugby de Granada, que es un equipo duro, muy potente, pero que tenemos muchas posibilidades de llevarnos el triunfo. Y después el mismo sábado los chicos de M16 se desplazan a Sevilla para jugar con Mairena Rugby, en un encuentro que se presume bastante más fácil que los anteriores, pero que en el rugby, Juan, nunca
no hay
enemigo pequeño. efectivamente. Así que el sábado por la mañana animar a la audiencia que se pase por allí a ver un partido de rugby, porque se van a enamorar no solo de lo que sucede dentro del campo, sino también de lo que sucede en la grada, por el comportamiento, por el respeto, por el compañerismo que se vive en la grada durante todo el encuentro. Y ya terminamos el avance de esta semana. El domingo 18... Domingo 18, muy importante, porque las chicas del femenino, las que están en División de Honor B, la División Nacional, la División de Plata, que pasean el nombre por toda la geografía española, se desplazan a Barcelona para medirse con el BUC. El BUC es el equipo de Barcelona, el BUC Rugby. Va a ser un encuentro muy duro. Hablábamos con Israel Martín también en estos días y, bueno, están preparándose también con muchísimo empeño nuestras chicas, y desearle muchísima suerte, porque el desplazamiento es largo. Todas ellas, recordamos siempre, son o jugadoras, todas las jugadoras son o estudiantes o trabajadoras, además de madres, en muchos casos, con lo cual el esfuerzo es doblemente añadido. Tienen que irse el fin de semana de casa, dejar a su marido con los niños, que ya te tocará a ti también.
Ya me tocará. Lo que pasa es que no creo que sea para jugar rugby, mi mujer.
Exacto. Bueno, nunca se sabe, porque hemos tenido entrevistas en las que había jugadoras del veterano, y termino rápido para no robarte tiempo, jugadoras del veterano de este equipo magnífico de madres y vets, de Moms and Vets, del puerto de Santa María, que por dos años consecutivos en esta nueva categoría de veteranas y madres a nivel nacional son campeonas de España.
Fíjate.
Empezar la competición solo hace dos años, y el primer año y este segundo han sido campeonas de España, y este tercero van por el camino porque han ganado todas las citas que han tenido. Ellas me contaban que cogía el viernes y le decían al marido: nene, que te quedas aquí, que me voy a Bilbao a jugar.
¡Qué alegría!
Y entonces se queda. Oye, magnífico, sí, porque sí, es normalizar algo que debiera ser normal. Pero bueno, vuelvo a lo que hablábamos. Estas chicas se van a ir hasta allí. La semana pasada tuvieron su victoria, que fue memorable y les dio una lección de moral muy importante, porque competir en División de Honor B, llegar a una categoría tan alta, nueva, penaliza mucho a la hora de competir con equipos que tienen refuerzos y que tienen chicas contratadas extranjeras incluso. Y bueno, mandarles todo nuestro cariño a las chicas de Irra Martín, porque están haciendo un trabajo memorable y dejando el nombre del puerto y del rugby muy alto. Y ya terminamos, porque también el senior masculino se desplaza este fin de semana que viene a la capital nazarí, a Granada, para medirse al siempre correoso Sociedad Deportiva Universidad de Granada. Un campo que está a una altura muy superior a la altura que tenemos en el puerto de Santa María o en cualquier otro sitio. Granada está mucho más alto, donde la falta de oxígeno penaliza los primeros lances del encuentro, la primera media hora, hasta que tu organismo es capaz de acostumbrarse a esa dosificación menor de oxígeno. Y además un campo que es relativamente pequeño, que para nuestro juego nos favorece, pero entiendo que cuando vinieron ellos aquí nos ganaron por muy poco. Allí tenemos muchas posibilidades, con lo cual también va a ser una jornada fantástica, y esperamos a todos los oyentes en la Ciudad Deportiva este sábado para ver a los más chicos. Juan, así que muchísimas gracias.
Ha quedado, yo creo que bastante claro.
Hombre, yo estaría una hora más. Lo que pasa es que yo sé que tú tienes una agenda muy apretada.
Se nos acaba, claro.
Psicóloga, claro. Me psicoanalizaría de momento y me echaría a la calle.
Los jueves son fuertes aquí, los jueves son fuertes.
Los jueves son potentes. Así que pues, un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
muy feliz
Bartolomé.
Fin de semana a todos. Y felices vacaciones, Dani Borne, que te lo mereces día a día con creces. Un abrazo muy fuerte.
Para todos los amantes de rugby y que quieran escuchar rugby, hablemos de rugby cada miércoles a partir de las 8 de la tarde con este maravilloso
Exacto.
comunicador, nuestro querido y compañero Bartolo Benítez. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, amigo mío. Gracias, gracias.
Pues nosotros nos vamos ahí con la psicóloga nuestra de cabecera, como siempre digo, la psicóloga de confianza, María Isabel Moresco. Digo sus redes sociales, MIM-psicóloga en Instagram, y que pueden ver todos los reels y todas las cosas que suben. Y vamos a dejaros con este audio, porque hoy no ha podido venir, pero sí está con nosotros, aunque no en cuerpo presente.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes de Radio Puerto una semana más. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el estrés emocional y también la falta de autocontrol. Esa falta de autocontrol que en muchísimas ocasiones pues genera esas situaciones de estrés, situaciones de ansiedad en nuestra vida y situaciones cotidianas, ¿no? Como pueden ser, bueno, pues situaciones relacionadas con exámenes en el caso de adolescentes, reuniones importantes, por ejemplo, de trabajo en el caso de adultos. A lo mejor organizar algún viaje importante de trabajo o un viaje familiar. Tenemos que preparar, por ejemplo, a lo mejor un evento familiar, un evento de cualquier tipo para amigos, para nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que presentarnos, por ejemplo, a una competición o un torneo. Bueno, pues diferentes situaciones que nos podemos encontrar en nuestro día a día relacionadas pues, con diferentes ámbitos, familiar, laboral, familiar. Y bueno, pues que nos pueden dar lugar a situaciones en las que tenemos falta de control, ¿no? Y que nos generan pues ansiedad, estrés y otras emociones, ¿no? Emociones negativas que no podemos controlar. Pues el estrés es una respuesta que da nuestro organismo, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Que se pone en marcha en nuestro cuerpo y sobre todo pues para hacer frente, para dar respuesta pues a determinadas demandas de nuestras situaciones externas, demandas excesivas en muchísimas ocasiones que superan a nuestros recursos disponibles, ¿no? Esos recursos que tenemos, herramientas o capacidad de afrontar esas situaciones, ¿no? Estas situaciones pues no las podemos encontrar tanto niños como adolescentes como adultos, como he dicho anteriormente, en diferentes situaciones desde nuestro día a día. Cuando hay un exceso de estas demandas, de estas demandas exteriores que dan lugar a una presión exterior importante, esos pocos recursos que tenemos las personas para afrontarlos pues dan lugar a una situación de estrés o de ansiedad o de nervios, ¿no? Incluso a veces de pérdida de control. Estas situaciones pues, nos pueden provocar sobre todo un malestar a nivel físico en la que se ve reflejado nuestro organismo, un malestar a nivel psicológico que afecta sobre todo a nuestro comportamiento, a nuestras emociones, a nuestras conductas y también un malestar a nivel personal, ¿no? En cuanto a nuestras relaciones personales, a lo mejor pues el no querer salir, el querer quedarse en casa, el no querer relacionarse con las personas del trabajo o con amigos, pues pueden ser, bueno, es un malestar a nivel general, ¿no? Hay personas que necesitan pues, de un cierto nivel de activación en su cuerpo, de un cierto nivel de activación a lo mejor moderado o quizás un nivel de activación elevado, ¿no? Y se acostumbra, su cuerpo se acostumbra a este nivel de activación, ¿no? En su vida diaria, en su quehacer diario. Y ese nivel de estrés pues se convierte en un estrés positivo para ellos, ¿no? Que incluso les puede generar un mayor rendimiento, que puede ser más positivo para ellos. Esto les puede ayudar a lo mejor a ellos a trabajar de una forma más óptima, les puede favorecer en su bienestar, en su autoestima, en su motivación y sobre todo en conseguir los logros y las metas, ¿no? Que quieren, sobre todo a conseguir sus objetivos. Pero hay personas que no sucede así, que pues necesitan un nivel de activación menor. ¿Cómo podemos hacer las personas para gestionar estas situaciones, ¿no? Estas situaciones de estrés, de ansiedad, de pérdida de control? Bueno, pues en un primer lugar vamos a recomendar el autoconocimiento. Esta es una herramienta, una habilidad que podemos trabajar las personas desde casa poco a poco, que consiste en conocer esas situaciones que nos generan estrés, identificar esas situaciones, ¿no? Preverlas con tiempo y conocer esos síntomas que se nos generan en nuestro cuerpo antes de que den lugar a esas situaciones que no podemos controlar. O sea, se consiste en conocernos mejor para identificar esas situaciones y esas emociones y síntomas que se generan. Luego, otra alternativa, otro punto sería reorganizar el tiempo, reorganizar nuestro tiempo. ¿Cómo? Bueno, vamos a establecer prioridades en nuestros labores o quehaceres diarios. Vamos a establecer prioridades en esas actividades de más importantes a menos importantes. Esto nos va a ayudar muchísimo. También otro punto sería intentar alejarnos de esas situaciones estresantes. Esto a veces puede ser difícil. Podemos pensar que es complicado porque uno mismo no puede a lo mejor gestionar, ¿no?, este comportamiento, estas situaciones, y cree que no es capaz de a lo mejor controlar o alejarse, ¿no?, porque piensa que esas situaciones van a ocurrir sí o sí, que son situaciones que le van a suceder y que son difíciles de evitarlas. Tampoco se trata de evitarlas, tenemos que intentar aceptar las situaciones tales como vienen, aceptarlas con una actitud positiva, intentando ver la parte positiva de esas situaciones, aunque a veces sea complicado, aunque a veces creamos que no hay ningún punto positivo en esas situaciones, pero tenemos que intentar asumir, aceptarlas y dentro de lo que cabe intentar alejarnos, ¿no?, de esas que realmente nos crean una falta o dan lugar a una falta de control y estrés y ansiedad. Luego, otro punto sería, si vemos que no podemos alejarnos de esas situaciones, como he dicho anteriormente, vamos a intentar reflexionar y ver la parte positiva de esas situaciones. Vamos a intentar, aunque sea, ver alguna parte positiva, por muy mínima que sea, de esas situaciones. Luego también sería interesante realizar ejercicio físico. El ejercicio físico es muy, muy saludable y muy favorable para reducir el estrés, para reducir la ansiedad, los nervios, y sobre todo favorece a nuestro bienestar y felicidad. Consiste en adoptar un estilo de vida más saludable sin acudir a esos malos hábitos. En un sexto lugar, sería interesante practicar técnicas de relajación y respiración. Esto lo repetimos muchísimo en las intervenciones anteriores. Es muy importante practicar, conocer e integrarlas en nuestro día a día. Técnicas de relajación, técnicas de respiración. El estrés crónico, a la larga, puede derivar en ansiedad, en un problema más gordo, en un trastorno más importante, ¿no? Entonces es importante dejar tiempo para esta relajación y esta respiración tranquila en espacios que podamos buscar y relajarnos, sobre todo. En un séptimo lugar, sería interesante también planificar y dedicar tiempo al espacio del tiempo libre, al disfrute, a la diversión, al descanso, al sueño también, ¿no? Es muy importante dedicar tiempo al sueño, a un descanso y a realizar también las actividades que nos gusten, ¿no? Los hobbies que nos gusten. Es importante buscar ese tiempo y dedicarlo a ello. Y luego, por último, también sería interesante pues intentar conseguir un equilibrio importante entre esas demandas exteriores, también a veces demandas internas que nosotros mismos nos ponemos, y un equilibrio entre esas demandas y los recursos disponibles, los recursos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo o de los que podemos hacer uso, ¿no? Y también conocer cuáles son nuestros límites. Es importante el autoconocimiento para conocer bien cuáles son esos límites a los que no debemos llegar y a los que sí podemos llegar, para ser conscientes y poder prevenir esas situaciones de estrés y ansiedad. Bueno, pues en estas situaciones de estrés muchas veces nos llevan a una pérdida de control porque no podemos controlar esas emociones que surgen en nuestro cuerpo y no sabemos identificarlas, ¿no? Es muy importante, como he dicho, con el autoconocimiento, intentar identificar esas emociones. Seguro que más de uno de nuestros oyentes han sentido alguna vez en su vida una falta de control. Una falta de control que ha derivado en unas emociones negativas, en unos comportamientos y conductas negativas que no hemos podido controlar, y que han estado fuera de lugar, ¿no? Esa falta de control que muchas veces nos ocurre, ¿no? Nos sucede en nuestra vida, una falta de control emocional, nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Una mala pasada y arrepentirnos, ¿no? De esas conductas, de comportamientos que tenemos en algunas situaciones, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones nos queremos arrepentir, ¿no? De esos actos que hemos tenido, generando sobre todo un sentimiento de culpa, de frustración, que incluso nos va a generar aún más ansiedad, ¿no? Aún más estrés en esas situaciones. Las personas que tienen un mayor control emocional, pues tienen el beneficio, sobre todo, que les aporta mucho, mucho beneficio a nivel intelectual, académico, social. Son personas mucho más productivas, más eficientes, con mayor autoestima, con mayor superación a la frustración. Es muy importante intentar identificar esas emociones y prever esas situaciones negativas y conseguir gestionarlas y llegar a un adecuado control, con equilibrio. ¿Qué nos va a aportar el autocontrol emocional? Bueno, pues nos va a ayudar sobre todo a saber reaccionar ante esas situaciones, ¿no? Situaciones de presión, situaciones que consideramos negativas, nos va a ayudar a prevenirlas y a saber reaccionar ante ellas. En un segundo lugar, nos va a permitir también buscar respuestas alternativas, ver otras opciones, ¿no? No solamente aceptar y dar la bienvenida a la respuesta negativa, sino buscar otras alternativas, unas respuestas más positivas ante esas situaciones, por mínima que sean. Luego nos va a ayudar también a no perder los papeles, como he dicho, a no perder los papeles en esas situaciones que nos ponen nerviosas, que nos generan ansiedad y estrés, o situaciones con una determinada persona, ¿no? Que a lo mejor pues no me llevo bien con ella o me crea mucha negatividad. Pero bueno, vamos a intentar controlar esas emociones y no perder el control ni los papeles. Y luego, por último, sobre todo, ¿en qué nos va a ayudar el autocontrol emocional? Bueno, pues nos va a ayudar sobre todo a ser más felices. Sobre todo a ser más felices, porque nos va a ayudar a estar más tranquilos, a gestionar mejor todas nuestras emociones, a saber actuar de una manera equilibrada con nuestros comportamientos, nuestras conductas. Así que yo animo sobre todo a practicar el autocontrol, a ponerlo en práctica en nuestro día a día, en diferentes ámbitos, en el trabajo, con la familia, con los amigos, en la sociedad en general y luego en cualquier situación cotidiana de la vida. Bueno, pues os animo sobre todo a ponerlo en práctica en vuestro día a día. Ya podemos comenzar hoy con una sonrisa, con una actitud positiva, con optimismo, intentando ver esas pequeñas cositas positivas que nos puede ofrecer el día a día y intentando sobre todo gestionar esas emociones para prevenir emociones negativas y para aceptar las situaciones que nos vengan en el día a día con una mayor felicidad y tranquilidad. Así que bueno, pues os dejo aquí con estas recomendaciones, con estos tips y os espero el próximo día.
y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro de entre 10 y 20 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de APENS.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Y después de esta intervención de la flauta andina, no tenemos aquí a ningún, ¿verdad?
Eso llegan cuando las ferias. Bueno, siempre están los músicos andinos o indios de indio, y el que se pone a hacer cuadros con Sprite, que es increíble.
Sí, sí, es verdad.
Lo de los cuadros esos con Sprite.
Pero esos paisajes.
Da gusto verlo, ¿eh?
Casi todos de noche, ¿verdad?
Yo creo que esos fueron los precursores de los vídeos estos que se ven cómo se va construyendo algo, porque es como que te quedas mirándolo, ¿no?
Y las tablillas con tu nombre para el cuarto.
Eso es también muy famoso, ¿eh?
Con esa impresión.
Cuando eres pequeño quieres un dulce de manzana de estos que están dentro de un palo y luego quieres ver al indio tocar y al del spray, ¿no?
Y el del spray.
Que siempre suele ser un sueco que no se sabe cómo ha caído por aquí, ¿no?
Bueno, pues aquí lo estáis escuchando como cada jueves a las 11 de la mañana a Dani Vila, que nos trae... yo creo que la agenda del fin de semana.
Y dos cortados
para mesa. Para
bueno, yo lo tomo solo, Juan. No sé tú cómo tomas el café.
Yo lo tomo con un poquito de leche nada más. Con un poquito de leche y bastante... Ya últimamente sin azúcar. Sí, estoy disfrutando del café.
Estás haciendo mayor, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que es la edad. Es que, no sé, creo que hay que disfrutar café por completo, ¿no? Y si tienes buen café en casa, pues aprovecha y lo disfrutas como tal. Si te toca tomártelo en la calle, cualquier empresa comercial de café, pues bastante leche.
¿Y te lo tomas a lo largo del día o tienes tus horas?
Sí, tengo por la mañana, por la tarde y también por la noche a veces, sí.
Uf.
Pero duermo perfectamente.
Bueno, a ver si te ayudan a dormir estas películas, ¿no? En esta semana tenemos unos estrenos variados. Por ejemplo, tenemos la precuela de los Juegos del Hambre, balada de pájaros cantores y serpientes en Amazon. Tenemos también en HBO el estreno de La Verdad de Jim, En Busca del Sabor, que es un reality. Bueno. Movistar Plus, Quien Tú Tenga Alerta Máxima, El Primer Día de Mi Vida. Retribución, luego una comedia sobre la mafia, se llama Mafia Mama, con Toni Collette y Mónica Bellucci. Es una comedia, bueno, han hecho muchas comedias sobre la mafia, ¿no? Y siempre han funcionado. ¿Cómo se llamaba esta de...?
¿Mónica Bellucci era la ex de Guti o...?
Más quisiera Guti, ¿no? No, Mónica Bellucci es la gran modelo y actriz. ¿Cómo se llama la ex de Guti?
Mónica no sé qué era, ¿no?
Sí, sí, Arancha de Benito, ¿no?
No, había otra que...
La actual, ¿no?
La actual, eso no es él, es actual.
Ahora senta la cabeza.
Y está muy bien también.
Ahora es entrenador de fútbol, ¿no? Y comentarista. Y en Apple tenemos un documental sobre la dinastía de los Patriots, para los que le guste el fútbol americano. A mí no lo entiendo. Y luego en Netflix tenemos una bizarrada, una fricada, que es el documental de Ícaro sobre el pequeño... el documental que ya en el título es inaudito, ¿no? Es Ícaro, pero antes de Ícaro hay una P entre paréntesis, ¿no? Para hacer la broma de Pícaro, el pequeño Nicolás, ¿no? Pues sí, Netflix ha tirado a la piscina después de grandes empresas culturales, como puede ser el fichaje de la plantilla de Sálvame Deluxe, después de que fueran echados de Telecinco porque tienen una causa abierta en la justicia.
El CP del salseo, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
En un reality show que lo han convertido ahora
ridículo.
En un tienen un esto en personajes fricazos, en la parada de los monstruos, y bueno, ahora se han decidido hacer un documental sobre el pequeño Nicolás.
Bueno, ahí está. Sí es cierto que su vida ha dado para un documental.
Saltó a la fama, si alguien no estuvo aquí en los últimos 20 años, saltó a la fama en el año 14.
Y lo demás historia, ¿no?
E hizo historia, ¿no? Es un pícaro, como su propio nombre indica, que no se sabe cómo se fue infiltrando, bueno, tirando de cara dura. Él dice en un punto del... Bueno, no hace falta ver el documental, solamente con el trailer ya uno disfruta de la... él dice que fue trepando, como no puede ser de otra manera, de la juventud del Partido Popular. Nadie sabe cómo. Y llegó un momento que todo el mundo se creía que él era alguien, ¿no? Entonces lo vemos hasta el día de la programación del rey de Felipe en Palacio Real, siendo recibido por
su majestad.
Claro, y él estaba... bueno, ya la versión alternativa de todo esto es que él sí colaboraba de alguna manera, como él dice, con las cloacas del Estado, él era, digamos, un...
Un fontanero, ¿no?
Un fontanero, que se dice, ¿no? Nunca mejor dicho. Él lo desliza en el documental, ¿no? Porque aquí nos quieren vender la imagen del... ¿Cómo decirlo aquí? Del fricazo o del pícaro, ¿no? Obviamente tú le ves a él, incluso en las declaraciones que hace, y solamente con él en la cara, y te crees que es un jeta, ¿no? Pero aparte de un jeta, quien llega hasta ahí tiene que haber algo más, ¿no?
A veces...
¿Cómo te cuelas en la foto? ¿Que eres el cómo se decía en aquella época? ¿Eres el pequeño Nicolás o el que perseguía a estos famosos? ¿Cómo se llamaba?
El mocito
el
feliz.
El mocito feliz.
Estar a veces en el sitio adecuado te hace emerger, ¿no? Como
sí, pero este estaba en los sitios adecuados con toda
siempre,
la pesca.
Siempre, siempre. Entonces, bueno, yo lo del pequeño Nicolás no lo veo descabellado. Es decir, que... se puede dar.
Lo que pasa es que en aquella época, a lo mejor la gente la ha olvidado un poco, yo no. En el 2014 empezamos a ver el Sálvame de la Política, ¿no? Y este formaba parte de ese Sálvame de la Política. Yo no quiero dar nombres, pero yo creo que todos los tenemos en la cabeza, ¿no? Y de ese estado de degradación, porque se vivía un estado de degradación donde aparecían unos personajes muy sospechosos que fueron tomados en serio. Como el pequeño Nicolás.
Ah, pensaba que hablabas de Tony Cantó.
No, bueno, entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Que fueron tomados en serio y han hecho fortuna. Y en ese estado de degradación, para mí, continúa hasta el día de hoy, ¿no? Y este, lo que pasa es que es de los fricazos mayores, ¿no? Y fue tomado en broma y tiene las causas pendientes con la justicia, lo que sea, ¿no? Pero tampoco difiere tanto entre los fricazos que aparecían por los programas de televisión, ¿no? Que desgraciadamente se pasó a una parrilla televisiva de tertulias, ¿no?
Intereconomía, ¿no?
Lo copiaron todo. Bueno, sí, es que hay ciertos personajes que la gente no recuerda, yo sí, que empezaron en Intereconomía y la gente se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo Intereconomía permitía que esos señores aparecieran por ahí? Bueno, a lo mejor es porque les interesaba y esos personajes a lo mejor no tienen tanta moralidad como creemos, ¿no? Pero empezaron de hecho en Intereconomía. La gente no lo sabe a lo mejor, pero quien está en los medios sí lo sabe, que hacer una tertulia, ya sea Sálvame, El Chiringuito o Arrojo Vivo, es muy barato. Lo que es caro es hacer la conversación o la tetería esta, ¿cómo se llama? Las telenovelas estas de Televisión Española, eso es lo caro. O hacer Velvet, o hacer una cosa...
O algo en Antena 3 con tanto anuncio, ¿no?
Claro, no. O incluso El Hormiguero, porque El Hormiguero tiene diferentes espacios, ¿no? Eso es caro.
Sí, sí.
Tienes que tener un equipo de guionista, tienes que tener un presupuesto... Lo de poner a tres ahí, o cuatro o cinco hablando, el que más cobra es el productor y el director del programa. Los otros, por un vale del Corte Inglés, ya los tienes. Y entonces yo creo que hubo, entre la crisis económica, la crisis de moralidad, ética de la política, también los medios generalistas contribuyeron a ello, sobre todo en la televisión, no tanto en la radio, y sacaban a estos freaks. Y el que parecía más freaks de todo era el pequeño Nicolás, que ahora tiene su documental años después en Netflix, ¿no?
Hombre, después de 10 años le ha venido a él un reempujoncito, ¿no? Para que siga la criatura. Pues bueno, después esto
Este es carne de la Isla de las Tentaciones.
El pequeño Nicolás, después de 10 años de trabajo en el paro, no le va a faltar trabajo, creo yo. Y después, cuando uno se mueve en algunos entornos, yo creo que después puede sacar rédito sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, Telecinco siempre está a mano, ¿no? Es que siempre eso es lo que también quería, set, ¿no? Eso siempre quería comentar, que Netflix España parece que se está acercando a Telecinco, ¿no? Le falta, no sé, a los Matamoros, ¿no?
Los Matamoros peleándose.
Hacer un especial, ¿no? Bueno, pues quería hablar un poco de la saga Misión Imposible, que el viernes pasado, Sky Showtime, estrenó la séptima, Sentencia Mortal. Todo Misión Imposible está en Sky Showtime, porque forma parte de Paramount, entre otras productoras. Como todo el mundo sabe, esta saga cinematográfica empezó en el 96 y era un reboot, por así decirlo, de la serie televisiva del 66, que estuvo hasta el 70 y algo, principios de los 70, y luego un breve... se surgió en los años... de los 80, dos años, ¿no? Y todo esto es la ambición de Tom Cruise, ¿no? En el 96 Tom Cruise obviamente era muy famoso, pero era un actor que... Yo no te voy a decir que era un actor muy famoso, muy célebre, pero se movía realmente entre algunas pequeñas películas con grandes nombres, como puede ser Scorsese, El color del dinero, la secuela. Y algunas películas con Tony Scott, como puede ser Top Gun y Días de Trueno y todo esto. Y luego hacía papeles como medio de romanticones, media, ¿no? Y en esos años 90 él también toma dos decisiones, ¿no? Una, intentar ganar un Oscar, que no lo logró.
Que no lo consigue.
Haciendo producciones un poco más alternativas, entre ellas, por ejemplo, Magnolias o la última de I Shot White, de la última película de Stanley Kubrick. Y la segunda decisión, que es la que fue acertada, es hacer la saga de Misión Imposible, que empieza con la película del 96. Ahí él produce, no dirige porque no tiene tiempo, y busca todo un equipo de gente para hacer esta película con Brian De Palma, el gran director. Y le sale, bueno, una obra maestra del cine de suspense, de espionaje, de acción. En aquella época se decía que la auténtica película de 007 había sido Misión Imposible con Brian De Palma, ¿no? Entonces tiene un hiato de 4 años donde vuelve en Misión Imposible 2, que es la peor de la saga, con John Woo, que es un director chino. Ahí se la pega un poco, pero se la pega en la crítica, pero en recaudación
está espectacular.
Espectacular. Y a partir de ahí, él toma la decisión de tomarse muy en serio esta saga que él quería hacer. Y desde la entrada de J.J. Abrams en la tercera, ya todo cambia, ¿no? Tenemos a la decisión de hacer, bueno, de conocer un poco más la vida de Ethan Hunt. Unos referentes se clavan en cada película de la saga, dos o tres actores que siempre lo acompañan, los rodean. Y empieza a crecer, ¿no? Entra el guionista y director Christopher McGuire, que él conoce en la experiencia de hacer Jack Richard, y ya concatena todo, ¿no? Se le da un sentido unitario, ¿no? Y yo lo que destaco de la saga Misión Imposible, que es para muy cafeteros, obviamente, es que cada entrega de la saga mejora. Y eso es muy difícil.
Es difícil,
¿no? Eso es muy difícil, que salvo la segunda. Hombre, la segunda ya se convierte también para algunos fanáticos del cine un poco más. Pero que en cada saga tú, en cada película de la saga tú mejores o aportes algo distinto, bueno, eso es espectacular. En la última, por ejemplo, que dura mucho, dura excesivamente 2:40, se te hace corta. Que eso es un logro. Y te quedas con ganas de más, que es otro logro. Uh-huh. Tienes a Hayley Atwell en un papel de ladrona simpática. Vanessa Kirby repite. Rebecca Ferguson. Simon Peake y otros más, ¿no? Y yo creo que él ha hecho de esto una causa personal, porque incluso muchas veces se comenta que tú sabes que las escenas de acción, él tiene su doble, sus especialistas, pero muchas de ellas prácticamente él corre con los riesgos, ¿no? Y bueno, pues es saber cuál es la siguiente que va a liar Tom Cruise, ¿no?
Una forma de verte bien, ¿no? A pesar de tu edad.
De hecho, hacen bromas, por ejemplo, en la saga, la tercera, que el personaje, hace un comentario. Conocí a Ethan en un día en que me decidí hacer, en nuestro día libre, tirarme de, ¿cómo se llama? Un parapente, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, se están haciendo bromas de que este es un adicto a la adrenalina, ¿no? Y yo creo que es un juguete para Tom Cruise, pero también yo creo que es la... la recompensa de su vida, porque él merece un Oscar, obviamente, pero él ya se olvidó de querer hacer películas para el Oscar. Se centró en...
Ganar dinero
y en salvar al cine, ¿no?
¡Qué alegría! Yo también creo que me dedicaría a olvidarme de los Goya y a ingresar dinero en la
cuenta corriente, ¿no?
Yo tengo dos, pero son tres realmente. Tengo la segunda entrega de Los Enviados.
Ah, que tú me comentaste, ¿no? Creo que en Navidad me comentaste, ¿no?
Así es. Esta trama de Miguel Ángel Silvestre se hace, en este caso, Los Enviados, tenemos que decir, que son dos sacerdotes que el Vaticano envía cada vez que hay un proceso o una causa de milagros. Entonces, ya en esta segunda parte se hace un poco más de investigación. En este caso, uno de los principales es Miguel Ángel Silvestre, que actúa como abogado y un poco de psicólogo, y el segundo es, creo que se llama Pedro, y el hombre hace de médico. Entonces, la verdad que está muy bien. Se hace en Puerto de Alúa, aquí en España, y bueno, desaparece una niña hace muchos años, y hay tres hermanas monjas, las tres, que quedan ciegas completamente. Y una de ellas, un día, pues dice una dirección y van a buscar, y aparece la niña ya con bastante edad, ¿no? Siendo ya mayor. Entonces, bueno, las monjas, una de ellas, pues tiene el don de tocar a las personas y leer un poco lo que lleva por delante. Y es algo de suspense, todo, como siempre digo, todo lo que rodea a la iglesia en películas y en series tiene ese thriller psicológico, si son buenos, si son malos, por dónde va a romper. Y la verdad que está bastante bien, ¿vale? Después también hay un asesinato que se acomete en una época y va un poco de esos flashbacks, ¿no? De lo que era antiguamente y lo que es ahora, ¿no? Por lo visto, Puerto de Alúa es un sitio muy característico en brujas y cosas de esas. Y la verdad que está bastante interesante. Eso por ahí, en Sky Showtime, como bien sabéis. Tenemos también Mentiras, se llama la película, que va de Javier Rey. El actor principal es Javier Rey y actúa como médico. Un médico que tiene una manera de enredar a una profesora de su hijo del instituto, y en el cual en esas citas que tienen los dos, ella dice que presuntamente es violada. Entonces directamente le señala a este hombre, pero con una trama anterior en que ella ya ha denunciado varias veces a los novios que ha tenido, y tiene varias causas de acoso y demás. Entonces, claro, ahí está la cosa, si ella es una perfecta mentirosa, si él es un perfecto violador, y está bastante bien. Eso está en Netflix. Y la otra se llama Engaños, ¿vale? Muere el marido de Maya, que es la protagonista, y ha sido brutalmente asesinado. Entonces, su marido esconde cosas porque es un gran empresario, y todos sabemos que los grandes empresarios de América terminan o asesinados o tirándose de un barco, ¿no? En las películas, no en la realidad. Y bueno, ella intenta desclarecer algo por su cuenta, porque cree que la familia está por detrás, y por otro lado la policía hace lo suyo también, intentando desclarecer una historia aparte de ese asesinato. Así que Engaños, que es la de Javier Rey, Mentiras, que es la de Javier Rey, Engaños, que también está en Netflix, y la de Sky Showtime con Los Enviados.
Engaños, que lo está rompiendo, ¿eh? Desde Navidades. Creo que es la más vista.
Es una serie muy interesante, miniserie muy interesante.
Por cierto, antes de que se me olvide, ayer fue el día de esa especie en extinción que son los enamorados y anteriormente fue el día de la radio. Feliz día de la radio.
Muchas gracias
a
igualmente.
Ti y a todo el equipo de Radio Puerto. De aquí a mi abrazo como oyente y como colaborador, ¿no?, de tu programa.
Buen fin de semana se nos ha quedado, ¿no?
Yo creo que sí, es un fin de semana donde tienes que disfrutar un poco también de la lluvia, de pasear con o sin paraguas, siempre que haga un chirimiri así, tampoco vamos a poner nuestra vida en riesgo. Y luego es una oportunidad fantástica para ver tantos estrenos que se... Ah, por cierto, también no quiero que se me olvide, hombre, ¿cómo se me puede pasar? Estrenos de este fin de semana, se ha adelantado a ayer, el 14 de febrero, el por qué, no tengo ni idea. Y el gran estreno es Madame Web, que es una aberración de Sony Marvel. Le están dando por todos lados. O sea, y críticos de todo pelaje, es decir, que esto no es Carlos Boyero que no le gusta este tipo de películas, sino es que no. Y esto es dentro del universo de Spider-Man, bueno, un personaje que en el cómic es una señora mayor que tiene una especie de telepatía, como el profesor Xavier de los X-Men, una especie parecido, ¿no? Bueno, y los puristas del cómic se van a escandalizar, ¿no? Pero bueno, parecido. Y es en el papel este, pues, increíblemente lo protagoniza Dakota Johnson. Digo eso porque en el cómic tiene señora muy mayor y ahí Dakota Johnson, todo el mundo sabe que es una chica muy lozana, ¿no? Y bueno, pues un reparto femenino, donde destaca también Sydney Sweeney. Pero dice que esto no tiene ni pie ni cabeza, que... ¿Por qué se hace, no? Tú sabes que yo tengo una cruzada con los presupuestos, ¿no?
Sí, sí,
¿dónde
sí.
va el dinero? No, pero aquí...
¿Quién tiene la cartera de Disney?
Pero aquí al parecer sí se nota que nos han gastado mucho dinero, salvo en pagar el caché de las muchachas, ¿no?
Sí, porque incluso no la han envejecido, ¿no? Ella estará
no, con, lozana.
Con toda su edad, ¿no? Pero, ni para maquillaje, vamos.
¿Cuál es el segundo dilema, ¿no?, que tenemos? Hay producciones que se hacen para no perder los derechos de los personajes. Yo soy Sony, tiene un contrato con Marvel, claro. Pero Sony tiene el contrato del universo de Spider-Man, ¿no?, donde el gran Spider-Man es la guinda del pastel, ¿no? Entonces, ese sí se ocupa, digamos, Marvel en utilizarlo, ¿no? Pero el resto lo tiene Sony. Y para no ceder los derechos a Marvel, pues estrenan películas
aleatorias.
Aleatorias, que son medio de serie Z. Entonces, ahí está el secreto de por qué hacen este tipo de películas. Eso y porque también sospecho que tienen que embolsarse mucho dinero con la Premier, ¿no? Donde este tipo de... Tú tienes este reparto escandaloso, ¿no? Dices, bueno, aquí nos vamos a forrar, a hacer entrevistas, pasearlas. Ellas tienen sus contratos también con marcas de ropa. Y esto parece baladí, pero yo sospecho que no lo es. Puesto que nunca lo olvidemos que en estos homenajes que se dan a la industria a sí misma, como pueden ser los Goya o los Oscar, un tercio de este tipo de actos es presumir de los diseñadores que visten a las grandes estrellas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso, a quien le guste Madame Web, que yo no la recomiendo, la veré en su momento cuando esté en alguna plataforma, pero le están dando por todos lados, Juan.
Pues ahí queda el universo Marvel y su maravilloso mundo.
Y además estamos en una época de recogimiento. Ayer fue miércoles de ceniza. Qué mejor que empezar a hacer ayuno y pensar en las cosas que llevaron a nuestro Señor a morir en la cruz por nuestros pecados. Y bueno, pues pasar esta época de recogimiento y fe también con unas buenas series, unas buenas películas.
Sin martirizarnos, por supuesto.
Sin martirizarnos. Para eso está ya Ethan Hunt en Misión Imposible para salvar el mundo.
El mundo. Querido Daniel, muchísimas gracias por estar
aquí
un día con nosotros, que viene desde Jerez de la Frontera todos los jueves y que lo hace con todo el amor del mundo y el cariño para ustedes, los portuenses, y por supuesto para la radio. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Que traigan la cuenta de esta mesa para dos. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. No emplees el inodoro como una papelera. Cada descarga que se realiza consume 16 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto.
Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12 y media del mediodía, escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. Calle Lechería con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Once y media de la mañana y cada jueves tenemos a nuestro amigo y compañero Pedro Payán a través de su sección El Portuense de a Pie o Portuense de a Pie, y que hoy nos tiene aquí al ladito de la radio, un sitio muy coqueto, muy gourmet, que nos va a enseñar ahora mismo, lo vamos a tener en pantalla y ustedes lo van a oír también a través de la FM. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, estamos en Espacio Gourmet, y qué mejor para despedirme de la radio y de esta sección ya.
Por fin.
Siempre. Por fin, me despido de todos ustedes. Si todo me sale bien, me voy. Pero bueno, de momento estoy en Espacio Gourmet, una tienda maravillosa, fantástica. Si es que solo le entrar a uno se siente a gusto. Esta gente que es tanto a dieta, que no se puede comer no sé qué, que es malo, en España se ha comido toda la vida todas estas cosas buenas y además a un precio muy bueno. Y estamos con José Manuel, si no me equivoco, que es el gerente de la tienda. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Una tienda gourmet o un espacio gourmet, qué es exactamente?
Bueno, en sí la palabra gourmet identifica más a la persona que lo que se lleva a la persona. No es que un gourmet es una persona que realmente consume productos de calidad y de una línea alta. Pero en realidad llamarle un producto gourmet es un poco falso. Sí. Es utilizar una palabra que no le corresponde.
Claro.
El gourmet es la persona, la actitud. Y lo que pasa es que lo hemos derivado al producto llamándole un producto gourmet. Pero bueno, que es el que ese producto gourmet es el que identifica a ese tipo de persona.
Porque además hemos identificado la palabra gourmet también con caro, y no es caro, porque es que la calidad es muy alta.
No, es muy fácil. Yo a una señora, ¿por qué vale un salchichón 200, por decir, en 200 gramos vale 4 euros de un salchichón y de otro salchichón vale 8? Cogemos la diferencia, en uno tiene infinidad de tiene colorante, conservante, tiene todo ese tipo de cosas. Y nos vamos a uno natural, que se ha curado perfectamente, que se han llevado todos los procesos como se hacía antiguamente, y ese evidentemente tiene que ser un poco más caro, pero no es que sea más caro, es que tiene más calidad. Estamos hablando de dos productos diferentes. Evidentemente, un producto con super industrializado y super manipulado es un producto que sale más económico, pero es falso. En cierta manera, nos perjudica.
Además, el espacio gourmet, esta tienda que está en la calle Larga, en el 113 de la calle Larga, podemos encontrar vino, podemos encontrar cerveza, pero además degustarlo en la propia tienda.
Sí, sí, claro. Ya tenemos vinos abiertos que no tenemos, no pedimos el descorche, porque nosotros podemos pedir cualquier tipo de vino. Le abrimos la botella por un módico precio de 3 euros el descorche, así que y es sumamente barato, y que nos ha tomado la botella, pues perfectamente se la cerramos, se la ponemos en su bolsita, se la puede llevar a casa o la deja aquí para otro día que venga. Así que todo eso es factible, sí, sí.
Mira, eso está bien, dejar la botella hasta el día siguiente por si uno quiere venir, pero además, claro, este tipo de tienda...
La etiquetamos y le ponemos el nombre, sí.
Este tipo de tiendas, además, es curioso porque tenemos el producto al alcance de la mano, simplemente con pedírselo, y poder degustarlo, esa tapa, esa comida. O sea, estamos hablando del mejillón de más alta calidad, o del queso de más alta calidad, o del jamón de más alta calidad. Lo podemos estar degustando a la vez que bebiendo en la propia tienda.
Por supuesto que sí, sí. Todo lo que hay en la tienda lo podemos degustar. En mayor o menor medida, buscamos raciones un poco más pequeñitas para la degustación, pero podemos abrirle cualquier lata, podemos utilizar cualquier queso, lo podemos poner en tapa. Por ese aspecto no hay ningún problema. Todo lo podemos dividir.
Es curioso porque usted se ha dedicado casi siempre a la cuarta y quinta gama.
Sí.
En eso ya tuvimos en el puerto con los cinco sentidos, tuvimos el privilegio de estar con usted. Ya nos lo explicó, pero además ahora está ya prácticamente en la primera gama.
Bueno, no. Realmente un salchichón no está en la primera gama.
No, me refería en la primera gama por la alta calidad.
Ah,
era un juego de palabras.
Bien. Sí, bueno, este proyecto nace hace 10 años. Nosotros llevamos ya 10 años como Spain Productos Gourmet. Somos una distribuidora que seguimos funcionando como distribuidora. Somos distribuidores de Lucan Gourmet, del Yantar de Pepe. También somos de Contigo, que es una empresa de aquí del puerto, kilómetro cero.
Ajá, ¿y qué vende Contigo exactamente?
Pues vende mermeladas tanto con azúcar como sin azúcar añadido. Después también tiene salsa, tiene el chimichurri, tiene setas, tiene berenjena, cebolla caramelizada, sobrasada, fresquito vegano, que parece como si fuera un queso de untar, pero está hecho con almendra y es un falso queso, pero vegano.
No, yo es que soy partidario de lo auténtico. O sea, el queso es queso, eso le llamaremos crema vegana de almendras, o lo que usted quiera, pero eso no es queso.
Cubrimos en cierta manera de unas necesidades que se crean por culpa de tener una intolerancia. Como consecuencia, bueno, también le damos posibilidad al resto de...
Yo es que con los veganos no estoy de acuerdo. Yo es que soy omnívoro. Yo como verdura y carne. Y si puede ser un poco más carne o pescado que verdura, pero bueno. Es que el ser humano tiene que comer de todo, no puede comer vegano. Eso es así.
Sí, sí, tenemos que comer de todo, evidentemente, sí.
Y beber de todo.
Y beber.
Es. Y si es el buen vino y la cerveza, porque también hay cerveza buena.
Hemos traído, por ejemplo, la cerveza, la de la Virgen, una cerveza que está pegando muy bien en Madrid.
Ah.
Y la hemos traído, yo he apostado un poco por ella. Es una cosita diferente, un matiz diferente en torno a la cerveza, también una cerveza muy refrescante. Y bueno, yo la probé en Madrid y he encontrado aquí un distribuidor que me la trae. Y bueno, ahí estamos intentando también introducirla. Pues lo pequeño y singular a mí me gusta tenerlo aquí, evidentemente. Sí,
sí. Lo de la Virgen es porque cuando uno lo bebe dirá, la Virgen, qué cerveza, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que por ahí debe de ir los tiros, sí.
También me ha dicho anteriormente que hay galletas, galletas y otro tipo de productos como picos, etcétera. Bueno, en este caso las galletas sin lactosa, sin gluten, por la nueva gente que aparece ahora con tantas historias.
Sí, exactamente. Vimos que había un nicho de mercado en esa zona y bueno, pues la verdad es que satisfacemos bastante bien el tema de... Uh-huh. Hay gente que no tiene...
Intolerante.
Intolerante a la lactosa, también hay productos. Y claro, bueno, pues cubrimos un poco también ese tipo de necesidades que cada vez más se están imponiendo y... Y creo que bueno, es interesante también darle la posibilidad a este grupo de personas que pueda tener esa opción.
Además vende al detalle el queso, el salchichón, el chorizo, el jamón, todo. O sea, aparte de lo envasado también...
Digo, salsa, ¿cuánto quiere? ¿Una cuña, dos cuñas? Se lo cortamos.
¿Cuarto y mitad?
Sí, nosotros nos encargamos de envasárselo de la manera que ellos quieran, al vacío. Si lo van a consumir directamente, se lo ponemos en su embalaje de plástico y bueno, que se lo lleve a casa y a consumirlo. Sí, sí. Yo prefiero que se lleve poco, pero que se lo lleve fresquito y que vuelva al día siguiente.
Yo vendré a tomarme una cerveza con una buena lata de mejillones. Invitaré además me tiene que invitar Juan de Mesa, que para eso ha tenido el niño y nos tendrá que invitar por lo menos a una cervecita. Y además, ya que me voy, por lo menos que me invite a la última cervecita.
Sí, sí, sí. Cuando ustedes queráis, aquí vamos a tomar una cervecita o antes de ir.
Bueno, claro. Este es de paladar fino. Este bebe vino y cosas así.
De paladar fino, por eso no hay problema. Tenemos casi 25 botellas abiertas, o sea, desde palo cortado a todo lo que quiera. Sí, sí. No. Tenemos todo tipo de vino de Jerez que abrimos, sí, sin ningún problema.
Y luego,
pues, don Pedro,
vamos a hablar de una cosa.
Te voy a tener que cortar porque voy a tener que seguir por aquí. No te escucho bien, no te veo muy bien y me da pena de que no disfrutemos.
Iba a contar lo de Enrique Ochoa, simplemente una exposición. Venga, que ¿sí? Tiene Enrique Ochoa. Bueno, que usted tiene los cuadros de Enrique Ochoa, el ayuntamiento se los ha pedido, es que tiene que cortar porque por lo visto no se ve muy bien.
Sí, bueno, ahora mismo estamos con el ayuntamiento, que ya ha visto, hemos pasado los dossiers tanto de la obra pictórica, tanto como de otra parte, que son los libros, las ilustraciones en las diferentes revistas, como es en Blanco y Negro, La Esfera, Nuevo Mundo, sí, todo este tipo de estuvo colaborando. Y tenemos pues 50 y tanto, ya creo que se han ampliado un poquito más, 54 cuadros. De toda esa línea, cubre toda la, digamos, toda la vida pictórica en todos sus, digamos, facetas como pintor. Y después tenemos, pues, libros, tenemos catálogos de 1940, de 1930, de cuando hacía exposiciones en París, en Francia, en Madrid, en Palma de Mallorca. Bueno, la verdad es que hay una... Y la idea que el ayuntamiento me lo ha pedido para poder hacer ellos allí una exposición monográfica de esta colección.
Pues eso, pues ya
muchísimas
lo tiene
gracias, Pedro.
Que se podrá ver también aquí en Espacio
de Maravilla
Gourmet. Larga 113 y a todos Ole. Ustedes hasta siempre.
Ole, Pedro, muchas gracias por tu compromiso y por sobre todo enseñarnos los sitios más recónditos y que parecen menos conocidos, pero que están ahí en toda la calle Larga y que son que se tienen que pasar unos ratos ahí espectaculares con buena gente, buena comida y por supuesto con un buen servicio. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Bueno, pues nos vamos ahí con nuestro querido cocinilla Antonio Gárgame, que poquito a poco está ahí esperándonos y que nos va a dar alguna recetilla, que ayer vi que tenía fideo con caballa y hoy va a hacer otra cosa también, o esta semana va a hacer otra cosa y nos lo va a deleitar ahora mismísimo. De momento no llueve, está ahora mismo el tiempo paradito, parece ser que ha parado, así que para todos ustedes que queréis salir y todavía no sabéis qué hacer, podéis estar tranquilos que no está lloviendo, aprovechad ahora las campanitas que progresivamente irá lloviendo durante todo el día. Así que bueno, tenemos ya nuestro querido Antonio Gárgame. Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa?
Aquí estamos, echando ya el jueves, finalizando el programa y vamos a tener un detallito contigo de cocina, ¿no?
Bueno, vamos a darle algo, a una recetita rápida, está buena, ¿no?
Fideo con caballa.
Mira.
Guiso marinero, bueno.
Guiso marinero, aunque sé que a ti no te encantan los fideos con caballo.
Pero es que la pinta que tienen los fideos tuyos con caballo, para mí que no es...
he puesto esa recetita porque digo, bueno, estamos también en cuaresma, ¿no? También, sí. ¿No? Que estamos también en carnavales. Y digo, bueno, pues vamos a hacer una recetita de esta tradicional, de nuestra tierra, ¿sabes? Así que fideo con caballa. A mí una controversia siempre en los fideos con caballa, que aparte de que esto es un guiso muy fácil, yo le echo las caballitas al final, ¿no? Al final siempre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí le tengo que dar ración al cocinero, por ejemplo, de un gran amigo, cocinero que todos conocemos, de Barbate, Julio, jefe de cocina, del Campero.
El que tenía un programa, ¿no?
Eso, correcto, también. Y entonces él me dijo siempre que dice, Guillo, cárgame la corvinita, la doradita, la caballita, siempre los dos o tres últimos minutitos, Guillo, porque es que el pescado hay que comerlo así. Más sabroso, ¿no, Juan?
Claro.
Entonces, bueno, pero vamos, que aquí se compra todo, que en la cocina de Gargamel se puede echar antes, se puede echar después, esto está bueno. ¿Sabes? Aquí el lío del Montepío es que hay que quitarle las espinitas a la
caballita. Eso sí, sí, no, yo por eso no. El pescado a mí me encanta, pero limpio, limpio, porque claro, me agobia mucho las espinas.
Claro, entonces, bueno, pues muchas veces nuestras madres o actualmente también seguimos con recetas de nuestras abuelas, nuestras madres. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo cocemos antes la caballita para quitarle todas las espinitas. Ay. Y yo, bueno, pues me he dedicado hasta media hora quitándole las espinitas. Y después le he hecho, así que rápidamente fideo con caballa. Abogo porque todos los bares del puerto de Santa María metan los fideos con caballa.
Pues sí, porque es un guiso para mí de abuela, ¿no? Que ya... La pobre no está con nosotros, pero es un guiso de marinero que lo hacen muchos cocineros que estaban en los barcos antiguamente, y después pues sus mujeres también manejaban las recetas estupendas, y yo creo que es un guiso muy nuestro, muy nuestro, muy nuestro.
Eso es lo importante. Es una, aunque en esta temporada todavía no hay muchas caballas, hay poquitas caballas de vez en cuando, pero bueno, encontré el otro día en caballita, digo, mira, pues esta es la mía, ¿sabes? Esta es la mía de hacer caballa.
Qué bueno.
Así que nada, rápidamente, una cazuela, chorreón de aceite, como decimos Juan y yo, el que pueda
que lo pague.
Que no, cualquier aceite, nada, vale.
Menos de girasol.
Bueno, vale todo, pero más azúcar, más dulce. Mejor aceite, mejor guiso. Pero bueno, que vale todo, un chorreón de aceitito, no pasarse tampoco.
No, hombre, porque... que está feo.
Ah, está feo ya. Si te pasa, ya está feo. Tanto por aquí
como por allí.
Gotita ahí de aceite. Nada. Un chorreón de aceite, cebollita, pimiento rojo, pimiento verde, dos ajitos, todo cortadito, muy finito, muy finito, muy finito. Lo pochamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando esté eso pochadito, que queremos decir, cuando la cebolla ya le hemos echado un poquito de sal y ha perdido toda esa agua, se pone un poquito menos blanquecina, pues es el momento de echarle... Pues nada, en este caso hemos triturado tres tomates triturados, pom, pom, o si quieres a trocitos muy chiquititos. El rollo de triturarlo es porque no se nos quede la piel, en el guiso. Lo echamos todo, lo movemos y aquí viene ya la parte primordial. Le echamos un poquito de fino manzanilla ahí.
Por derecho.
Una copita, por derecho, Juan. Evaporamos, ponemos el fuego más fuerte, se evapora el alcohol... Y hay dos opciones. Esta vez yo no lo he batido, el sofrito. Como me dijo mi gran amiga Mariló, gárgame, bátelo un poquito, si no las niñas. Correcto. Si hay niños o personas mayores que no les gusta, lo batimos quitando siempre las dos hojitas de laurel. Siempre, siempre.
Sí, porque después no. Amarga, ¿no?
Claro, amarga, se quedan las mititas. Total, que tanto como si lo batimos como si no lo batimos, seguimos el guiso. En ese momento que ha reducido ya el alcohol, de preparar unos fideitos gordos. Aquí otra, abrimos otro...
Otro debate.
Otro debate. ¿Tú qué fideo te gusta, Juan?
Hombre, los fideos de toda la vida, ¿no? Del fideuá, ¿no? El que tiene boquedito en medio.
Correcto. Podemos utilizar el fideuá de toda la vida.
O fideo gordo, ¿no?
O fideo gordo.
Del 5 de pasta gallo.
Yo he utilizado del 3, pero bueno, del 3. Pero hay del 5 también.
Yo me tiro para la piscina del tiro del 5, claro, sí. Pide
por eso te lo pregunto a ti, porque tú, a ver, hasta el hay que todo mal. Hombre, el finito finito lo dejaría para la sopita, ¿no?
Claro, claro, que es más fino.
Para,
¿no?,
la sopita. Pero bueno, que aquí cualquier tipo de pasta
cabe todo, cabe, claro.
Pero vamos, los fideos es lo que vemos más o menos Cádiz, Puerto Santa María, Chiclana, Rota, Jerez. Toda esta zona es la que vemos que le echan a los fideitos con caballa. Entonces, fideito, le damos un minutito para que ese fideito se incorpore con todos esos fritos. Plas, 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 plas. Para 4 personas, 200 gramos aproximadamente. Ya depende del hambre que tengamos cada uno. Lo echamos, lo echamos, lo echamos. Y entonces es el momento, que no lo he dicho al principio, que hemos hecho el caldo de las espinas y de los restitos de la sardina, no, de la caballa. Lo echamos en una cazuela. Yo tenía una cabeza de merluza, le he incorporado la cabeza merluza. Un trozo de zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y tomate. Se lo he puesto en aproximadamente 1,5 litros de agua, 15 minutitos solamente, cociendo. 10 minutitos mejor, fíjate tú que 15. 10 minutitos para que no amargue y ya tenemos el caldo que le va a dar el gustazo ese a nuestro guiso.
Olé.
Ya nada más, en el momento que tengamos los fideos en el guiso, cogemos un colador, echamos el cardito para que no se nos quede una espina rezagada.
Claro, que esté finito.
Claro, que esté muy finito. Pum, lo volcamos en los fideos. Pum, 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 pum. Un vaso por cada. Yo le he hecho más o menos un vaso por cada puñado de fideo que yo le haga. Pum, le he hecho 3-4 vasitos aproximadamente y lo dejamos a chuchu el tiempo que nos diga la pasta gallo. Si nos dice 14
6,
minutos.
6, 12, 10.
Sí, lo que diga. Siempre lo que diga. A ver, no cree este cocinero en este momento.
Ay, ay, ay.
No. Que el gallo sabe más que nosotros siempre, ¿sabes? Siempre. Entonces lo dejamos los minutitos y cuando lo probemos, yo opino que lo probemos y esté al dente, ya prácticamente al dente, que diga casi hecho. Es el momento de echar la caballa. La caballa está fresquita, que como veis en la imagen, se nota toda la piel, que la piel no hace falta quitarla, ¿eh? No hace falta, la piel es gelatina pura, uh-huh, comiendo en boca. O sea, la echamos, nada, en los 5 últimos minutos. Yo apagué el fuego en esos 5 minutos y tapé la olla.
Y ya está.
Y dejé la caballita y los lomitos que se hicieran. También cogí un poquito de hierbabuena y la coroné.
Olé. ¿Vale?
Coroné el guiso. Y cuando metí ese plato ahí, me metí en la boca, me tuve que comer 2 platos, guillo. Y que es una recetita muy fácil.
Sí,
para
pero
estos días, guillo.
Y apetece también, porque son, verás tú, que entre el frío y la calor, que no se sabe qué tiene, es un guisito bueno que te asienta el estómago, como dicen nuestras madres, que te asienta el estómago.
También te puede poner una copita de vino al lado.
También, claro.
También vale, que en estos tiempos parece que no se puede decir ponerse una copita de vino. También, yo creo que vale también.
Es válido.
Es válido.
Qué
así
bueno.
Que, de gran categoría, y ahora vamos a preparar, no lo veis porque está en la pantalla, pero ya estoy preparando unas patatas con chorizo que dicen que es a la riojana.
Patata a la riojana, dice.
Dice, yo le digo patata a lo gargameliana.
Claro, que cada uno el que la lleva la entiende, ¿no?
Así que lleváis un pedazo de día de comida, como viste, ¿no?
Anda que no. ¿Y las patatas a la riojana, eso cómo es?
Pues eso es muy facilito también, como siempre. Sofrito, pero muy fácil, porque es nada más que de cebolla.
¿Sí?
Le metemos una cebollita, la picamos muy finita, y tiene que batirlo, la picamos muy finita, y si no cogemos el aparatito ese que nos venden por 4 o 5 euros, que pela sin pila, con tirar nada más de la cuerda. Eso, una cucharadita de pimiento choricero, pimentón, una guindilla, y lo dejamos reducir. Le echamos unas patatitas, panadera gordita, pero gordita, de medio dedito. Pum, 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 pum. En ese sofrito, ese tomate, le añadimos un poquito de caldo y agua y en primer lugar hemos sofrito los trocitos de chorizo.
Claro.
Trocitos de chorizo. Lo hemos quitado para que el chorizo ese no se cocine tanto, pero en esa pringuesita donde hemos hecho todo el sofrito.
Ahí está todo el sabor.
Ahí está todo. Las patatas han cogido el chorizo y cuando eso pasa 12 o 13 minutos y las papas están a punto de caramelo, le incorporamos ese chorizo.
Anda que no.
La hojita de hierbabuena, el perejil, lo que quiera, la cuchara y la barra de pan.
Ole, 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 ole. De pico, de pico, de barra de pico.
¿Y la barra de pico? ¿Dónde puedes comprar la barra de pico? Ya no hay mucha, barra de pico.
En las panaderías, auténticas panaderías, que te hacen el favor y las tienen, porque muchas veces es difícil de encontrar.
¿Y los manoletes?
¿Y los manoletes?
¿Tú conociste los manoletes?
Sí, hombre.
Los manoletes, sí, sí, sí. Que yo que se han perdido también.
Qué pena, qué de cosa perdemos buena de verdad.
Los cundis.
Y ahí me pierdo. Tú no veas, ya hiciste yo perdido.
Los cundis. Más chiquititos, ahí con una mini telera, ahí chiquitita. Yo pedí un cundi porque la corteza es durita, como el pan de piña. Entonces,
sí,
pues, pan
sí,
de
sí,
piña.
Sí.
Como una cosa parecida, pero bueno, el cundi era más chiquitito.
Qué buen
pan.
Pues Antonio, como siempre digo, que eres para comerte. Que muchas gracias por estar con nosotros. Que hoy hemos aprendido dos recetitas buenas para ahora, para hoy, para el fin de semana, para cuando quieran los cocinillas y las cocinillas. Uh-huh. Y que te tenemos en la cocina de Gargamel a full, siempre subiendo recetas, todas tus locuras y todas tus ideas. Y que te tendremos también este sábado, día de cabalgata, en el puerto de Santa María, junto con Pedro Payán, que después conectará por la noche, y un servidor que estará el domingo de pregón con todos vosotros.
Pues nada, a disfrutar del sábado, que disfrutaremos juntos del carnaval.
Un abrazo grande, Antonio.
Grande, hasta luego.
Y nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo grande a todos.